os oye de pena.
Hola, ¿mejor ahora? ¡Sí, ya se nos oye! ¡Yes! Bien, pues ahora que no se nos oye, vamos a ver si empezamos. Hola, estamos una semana más en Ulalume. Ya sabéis, la mota de polvo que está debajo de tu cama para contarte cuentos. Y en este programa, pues vamos a hablar nada más y nada menos que de obsesiones. Porque ya sabemos que somos todos unos obsesivos. Unos obsesos también, pero eso lo trataremos en otro programa. De momento vamos a hablar sobre obsesiones. Hoy, desgraciadamente, Aerolito no ha podido venir porque le ha dado una venada y se ha ido a terminar un trabajo que tiene que entregar mañana, la pobre. Pero tenemos aquí a Sersia. Hola, Sersia.
Hola, buenas tardes.
Que estuvo la semana pasada con nosotros de Cuentaminadora y ahora ya pues la hemos raptado de colaboradora. Pobreña ella, no sabe la que le espera. Y bueno, estamos patrocinados por el Pub Patachín en la calle Orillamar número 16 y por el Pub también, el Pub Atlantis en la calle Fita número 4, que dicho así suena un poco raro, pero bueno, queda a la altura de San Andrés número 1. Seguro que sabéis todos dónde está, donde había antes una tienda de marionetas y
sí,
tal.
Sí, una tienda de artesanía sí, y esas cosas.
Todavía tienen algunas cosas de ese tipo. Ah, y por cierto, para el que no tenga nada que hacer esta noche y para el que tenga algo que hacer también, porque en algún momento hay que descansar, en la terraza, en el Pabla Terraza, que está en la plaza que hay enfrente a la Torre de los Maestros en... ¡Ay, Dios mío! En Juan Flórez. Hoy a las 10:30 irá un contacontos que se llama Cándido Pazó, seguro que a muchos de vosotros os suena, y que es fabuloso. No os lo perdáis. Es un aviso. Y ahora vamos allá con nuestro Ulalume sobre obsesiones. Sersia, vas a empezar tú, ¿no?
Sí, bueno, vou empezar eu, vou vos contar un contiño de Pío Baroja que se chama Medium. O narrador está en primeira persoa, é un home que conta a súa obsesión particular pois con unha rapaza, pero non esa obsesión típica que pensas que ten os homes cas rapazas, non. É unha cousa así un pouco peculiar, xa veredes. Medium, de Pío Baroja. Soy un hombre tranquilo, nervioso, muy nervioso, pero no estoy loco, como dicen los médicos que me han reconocido. He analizado todo, he profundizado todo y vivo intranquilo. ¿Por qué? No lo he sabido todavía. Desde hace tiempo duermo mucho, con un sueño sin ensueño. Al menos cuando me despierto no recuerdo si he soñado, pero debo soñar. No comprendo por qué se me figura que debo soñar. A no ser que esté soñando ahora cuando hablo, pero duermo mucho. Una prueba clara de que no estoy loco. La médula mía está vibrando siempre y los ojos de mi espíritu no hacen más que contemplar una cosa desconocida. Una cosa gris que se agita con ritmo al compás de las pulsaciones de las arterias en mi cerebro. Pero mi cerebro no piensa y sin embargo está en tensión. Podría pensar, pero no piensa. ¿Os sonreís? ¿Dudáis de mi palabra? Pues bien, sí, lo habéis adivinado. Hay un espíritu que vibra dentro de mi alma. Yo os lo contaré. Es hermosa la infancia, ¿verdad? Para mí el tiempo es más horroroso de la vida. Yo tenía, cuando era niño, un amigo que se llamaba Román Hudson. Su padre era inglés y su madre española. Yo lo conocí en el instituto. Y era un buen chico, sí, seguramente era un buen chico. Muy amable, muy bueno. Hasta yo era huroño y brusco con él. A pesar de estas diferencias, llegamos a hacer amistades y andábamos siempre juntos. Él era un buen estudiante y yo díscolo y desaplicado, pero como Román siempre fue un buen muchacho, no tuvo inconveniente llevarme a su casa y enseñarme sus colecciones de sellos. La casa de Román era muy grande y estaba junto a la Plaza de las Barcas, en una callejuela estrecha, cerca de una casa en donde se cometió un crimen, del cual se habla mucho en Valencia. Creo que no he dicho que pasé mi niñez en Valencia. La casa era triste, muy triste, todo lo triste que puede ser una casa. Y tenía en la parte de atrás un huerto muy grande, con las paredes llenas de enredaderas de campanillas blancas y moradas. Mi amigo Román y yo jugábamos en el jardín de las enredaderas, y en un terrado ancho con losas que tenía sobre la cerca enormes tiestos de pitas. Un día se nos ocurrió a los dos hacer una expedición por los tejados y acercarnos a la casa del crimen, que nos atraía por su misterio. Cuando volvimos a la azotea, una muchacha nos dijo que la madre de Román nos llamaba. Bajamos del terrado y nos hicimos entrar en una sala grande y triste. Junto a un balcón estaban sentadas la madre y la hermana de mi amigo. La madre leía, la hija bordaba. No sé por qué me dieron mucho miedo. La madre, con voz severa, nos sermoneó por la correría nuestra y luego comenzó a hacerme un sinnúmero de preguntas acerca de mi familia y de mis estudios. Mientras hablaba la madre, la hija sonreía, pero de una manera tan rara, tan rara. «Hay que estudiar», dijo a modo de conclusión la madre. Salimos del cuarto y me marché a casa, y toda la tarde no hice más que pensar en las dos mujeres. Desde aquel día esquivé como pude ir a casa de Román. Un día vi a su madre y a su hermana que salían de una iglesia, las dos enlutadas, y cuando me miraron sentí frío al verlas. Cuando concluimos el curso ya no veía a Román. Yo estaba tranquilo, pero un día me avisaron de su casa diciéndome que mi amigo estaba enfermo. Fui y le encontré en la cama, llorando, y en voz baja me dijo que odiaba a su hermana. Sin embargo, la hermana, que se llamaba Ángeles, le cuidaba con esmero y la atendía con cariño, pero tenía una sonrisa tan rara, tan rara. Una vez, al agarrar de un brazo a Román, hizo una mueca de dolor. «¿Qué tienes?», le pregunté. Y me enseñó un cardenal inmenso que rodeaba su brazo como un anillo. Luego, en voz baja, murmuró: «Ha sido mi hermana». «¡Ah, ella!». «No sabes la fuerza que tiene. Rompe un cristal con los dedos y hay una cosa más extraña, que mueve un objeto cualquiera de un lado a otro sin tocarlo». Dos días después me contó, temblando de terror, que a las 12 de la noche, hacía ya cerca de una semana que sonaba la campanilla de la escalera, se abría la puerta y no se veía a nadie. Román y yo hicimos un gran número de pruebas. Nos apostábamos junto a la puerta, llamaban, abríamos, nadie. Dejábamos la puerta entreabierta para poder abrir enseguida, llamaban y nadie. Por fin quitamos el llamador a la campanilla y la campanilla sonó, sonó y sonó. Y los dos nos mirábamos estremecidos de terror. «¡Es mi hermana!», dijo Román. Y convencidos de esto, buscamos los dos amuletos por todas partes. Y pusimos en su cuarto una herradura, un pentagrama y varias inscripciones triangulares con la palabra mágica Abracadabra. Inútil, todo inútil. Las cosas saltaban de sus sitios y en las paredes se dibujaban sombras sin contornos y sin rostro. Román languidecía y para distraerle su madre le compró una hermosa máquina fotográfica. Todos los días íbamos a pasear juntos y llevábamos la máquina en nuestras expediciones. Un día se le ocurrió a la madre que nos retratara yo a los tres, en grupo, para mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra. Román y yo colocamos un toldo de lona en la azotea y bajo él se pusieron la madre y sus dos hijos. Enfoqué y por si acaso me salía mal impresioné dos placas. Enseguida Román y yo fuimos a revelarlas. Había salido bien, pero sobre la cabeza de la hermana de mi amigo se veía una mancha oscura. Dejamos a secar las placas y al día siguiente las pusimos en la prensa, al sol, para sacar las positivas. Ángeles, la hermana de Román, vino con nosotros a la azotea. Al mirar la primera prueba, Román y yo nos contemplamos sin decirnos una palabra. Sobre la cabeza de Ángeles se veía una sombra blanca de mujer, de facciones parecidas a las suyas. En la segunda prueba se veía la misma sombra pero en distinta actitud, inclinándose sobre Ángeles, como hablándole al oído. Nuestro terror fue tan grande que Román y yo nos quedamos mudos, paralizados. Ángeles miró las fotografías y sonrió, sonrió. Esto era lo grave. Yo salí de la azotea y bajé las escaleras de la casa tropezando, cayéndome, y al llegar a la calle eché a correr perseguido por el recuerdo de la sonrisa de Ángeles. Al entrar en la casa, al pasar junto a un espejo, la vi en el fondo de la luna, sonriendo, sonriendo siempre. ¿Y quién ha dicho que estoy loco? Miente, porque los locos no duermen, y yo duermo. ¿Creías que no sabía esto? Los locos no duermen, y yo duermo. Desde que nací, todavía no me he despertado. Bueno, espero que vos gustara este conto de Pío Baroja, chamase Medium, e a música de fondo que escoitastes era o concerto para clarinete de Mozart e a sinfonía número 5, o terceiro movimento de Beethoven.
Pues el cuento que vamos a escuchar a continuación va también de música de fondo, de la música de fondo que escuchamos cuando vamos al dentista, cuando nos metemos en un ascensor, en unos grandes almacenes, esa musiquita que todos adoramos y que nos pone los nervios de punta y que es el hilo musical, que, bueno, aquí lo llaman el musak, es una historia de Mario Benedetti. Él es uruguayo, no sé si se dice así concretamente en Uruguay o en toda Sudamérica. La verdad es que no tengo ni idea, pero bueno, musak es el hilo musical y vamos a escuchar esta historia de obsesión con el musak, acompañado por Amazing Grace, el Ave María de Schubert y Lady of the Down de Bach, por supuesto en versión musak. A la porra y gangrena. Así dijo, textualmente. Un disparate. Lo de a la porra, vaya y pase. Aunque hay modos más claros de decirlo, ¿no te parece? Pero, ¿y gangrena? Estaba sentado, como siempre, en ese escritorio. Había estado escribiendo a máquina, seguramente algún comentario sobre básquetbol. Al final del campeonato siempre se hace un balance de la temporada. No sé para qué. Total, siempre se opina lo mismo. No son los jugadores los culpables, sino el técnico. Dijo a la porra. Y yo le pregunté, ¿qué dijiste, Oribe? No porque no hubiera entendido, sino porque lo que había entendido me parecía un poco extraño. Entonces me miró, o más bien fijó la mirada por sobre mi cabeza en este almanaque y pronunció el resto. Y gangrena. Y a partir de ese momento ya nadie lo pudo detener. ¡A la porra y gangrena! ¡A la porra y gangrena! Llamé a Peretti y él me ayudó. Entre los dos lo llevamos a la enfermería. No opuso resistencia. Transpiraba y hasta temblaba un poco. Yo le decía, pero Oribe, viejo, ¿qué te pasa? Y él, nada, con su cantinela. ¡A la porra y gangrena! Después de 15 años de trabajar juntos, bueno, vecinos, por lo menos. Él en la sección de deportes, yo la de policía. Una cosa así, impresiona. Sobre todo, que Oribe es un tipo simpático, expansivo, que siempre está contando hasta los más insignificantes pormenores de su vida. Mira, yo creo que conozco todos los rincones de su casa, y eso que nunca he estado allí. Los conozco nada más que por la minuciosidad de sus descripciones. Te puedo hacer un plano, si querés. Te puedo decir qué guarda su mujer en cada cajón del trinchante, dónde deja el botija la cartera del colegio y de qué color son los cepillos de dientes. ¿Y dónde esconde sus libros sobre marxismo? ¿Sabías que es bolche? 15 años de conocerlo a fondo. De repente esto. Un golpe para todos, te aseguro. Cuando se lo contamos a Varela, se puso pálido y fue a vomitar. La impresión, sencillamente la impresión. A Laurita, la telefonista, se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo mismo esa noche no probé bocado. Puedes decirme, no será la primera vez que un compañero del diario cae enfermo. Claro que no. Eso pasa todos los días. Hoy un resfrío, mañana una úlcera, pasado una nefritis, traspasado un cáncer. Uno tiene preparado el ánimo para cosas así. Pero que un tipo deje de escribir a máquina y se quede mirando un almanaque y empiece a decir a la porra y gangrena y ya no se detenga más, eso es algo que no ha pasado nunca, al menos que yo sepa. Ahora, poned atención. ¿Vos sabés a qué atribuye Recoba la causa del trastorno? ¡Al musak, che! Otro disparate. Cosa más inocente imposible. Recoba dice que él también el Musak lo saca de quicio. Recoba dice que esa melodía constante, ni cercana ni lejana, a él no le deja trabajar porque tiene la impresión de que es como una droga, un somnífero muy sutil, cuyo cometido no es precisamente adormecer el organismo, sino amortiguar las reacciones mentales, la capacidad de rebeldía, la vocación de libertad, qué sé yo. Tiene siempre preparado un gran discurso sobre el tema. A mí me parece una reverenda idiotez. Te diré más, prefiero mil veces trabajar con Musak. Es tan suave, ¿lo escuchas? Incluso los temas violentos, como por ejemplo la rapsodia húngara o la polonesa, en Musak quedan desprovistos de agresividad. Y además yo creo que siempre agregan muchos violines, y entonces suenan casi casi como un bolero. Y eso tiene efecto de bálsamo. Uno se tranquiliza. Mira, hay días en que llego al diario con la cabeza hecha un bombo, lleno de problemas, líos de plata, discusiones con mi mujer, preocupaciones por las malas notas de la nena, últimos avisos del banco. Y sin embargo, me coloco frente al escritorio y a los 5 minutos de escuchar esa musiquita que te penetra con sus melodías dulces, a veces un poquito empalagosas, lo confieso, pero en general muy agradable, a los 5 minutos me siento poco menos que feliz. Olvidado de los problemas y trabajo, 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 como un robot, ni más ni menos. Total, no hay que pensar mucho, un crimen siempre es un crimen. Para los pasionales, por ejemplo, yo tengo mi estilo propio. No me manejo con lugares comunes, ni términos gastados, nada de cuerpo del occiso, ni de cúbito supino, ni arma homicida, ni vuelta al lugar del crimen, ni representantes de la autoridad, ni cruel impulso de un sentimiento de celos, nada de eso. Yo me manejo con metáforas. No pongo el hecho escueto, sino la imagen sugeridora. Te doy un ejemplo. Si un tipo le da a otro 5 puñaladas, yo no escribo como cualquier cronista sin vuelo, el sujeto le propinó 5 puñaladas. Eso es demasiado fácil. Yo escribo, aquel prójimo le abrió 3 surcos de sangre. ¿Captas la diferencia? No solo le añado belleza descriptiva, sino que además le rebajo 2 puñaladas, porque paradójicamente así queda más dramático, más humano. Un tipo que da 5 puñaladas es un sádico, un monstruo. Pero uno que solo asesta 3 es alguien que tiene un límite, es alguien que siente el aguijón de la conciencia. Claro que yo nunca escribo aguijón de la conciencia, sino ansia que remuerde. ¿Percibís el matiz? O sea que tengo mi estilo. Y el lector lo reconoce. Bueno, en ese sentido, a mí el Musak me ayuda. Y me he acostumbrado tanto a su presencia que cuando por cualquier razón no funciona, ese día el estilo se me achata. Me sale sin metáfora, ¿te das cuenta? Yo te digo sinceramente que para mí el caso de Oribe es muy claro. De que está loco no me cabe duda, pero ¿qué lo volvió loco? A mí, ¿qué crees que te diga? Me parece que su chifladura empezó con sus lecturas marxistas. Porque antes, bastante antes de su insistencia en a la porra y gangrena, Oribe se fue paulatinamente desequilibrando. Entonces no me daba cuenta, pero ahora uno hace cálculos. Por ejemplo, cuando Vilma, la cronista de sociales, elucubraba una nota de compromiso sobre cualquier fiesta de beneficencia, él silbaba para adentro y decía: yo no soy partidario de la caridad, sino de la justicia social. Iturbide lo llamaba en broma JS por esa manía de la justicia social. Escucha, escucha. Ahora empezó el Musak. Hoy ves, está macanudo. Qué violines, che, qué violines. Una locura. Arremeter contra la caridad. Decime qué de malo hacen las pitucas veteranas jugando al rumi de beneficio. Y otra cosa. Una noche, cuando yo bajaba al taller para armar mi página, como para olvidarme de esa noche, fue nada menos que aquel lunes en el que el bichicome del Capurro, incalificable sujeto, escribieron mis colegas, pero yo puse patética escoria humana, atropelló y violó sur le champ a la cuñadita del senador Fresnedo. Escuché, decía, en la escalera, cómo Oribe le decía al doctor: asombrate, al doctor. Lo que pasa es que usted es oligarca hasta cuando eructa. Decime un poco, ¿eso es normal? Hoy el Musak está suavecito como nunca. Debe ser en homenaje a vos. A ver si me visitas más a menudo, jubilado y todo, pero esto siempre te tira. Fíjate en esa cadencia. ¿Cómo va a ser la música la causa del trastorno? Escucha esa trompetita. aunque pienso que no me importa reconocer o no el tema, lo esencial es que suene. Y que te tranquilice. ¿A vos no te tranquiliza? Claro, como el agua, que fue el marxismo lo que lo enloqueció. Otra vez me dijo que el deporte era una anestesia que se le daba al pueblo para que no pensara en cosas más importantes. ¿Te parece que el fútbol es una anestesia? Escucha esa trompeta, así amortiguada parece que le suena a uno en el cerebro. Y en realidad yo creo que suena en el cerebro. Mira, justo aquí, donde tengo el remolino. ¿Qué querés? Yo soy un fanático del Musac y no me avergüenzo. Un fanático del Musac, sí señor. Escucha. Bárbaro, ¿no? Un fanático del Musac. ¿Vos no? ¿Vos no sos un fanático? ¿Ah, no? Entonces, ¿crees que te diga una cosa? Escucha, escucha que trémolo. Te digo una cosa. Andate a la porra. Eso es, a la porra y gangrena. 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 Continuamos en Quack FM, continuamos en Ulalume y ahora llegamos al Cuentamínanos, el apartado en el que te vamos a pedir que nos cuentamines. Sí, sí, una semana más. Ya sé que llevamos más de 40 programas pidiéndoos que nos cuentaminéis, pero vamos a seguir insistiendo en ello. Xerxia, tú pídele un poquito que no lo has pedido nunca y a lo mejor a ti te hacen caso. Porque
bueno, pues ya sabes, o que o Cuentamínanos. Un espacio donde tedes que mandar o voso contiño, vosa historia, vosa paranoia particular a Quack FM, pa que aleamos aquí, o podes chamar por teléfono, o 167050, extensión poñame ca radio, por favor, que xa está. Que vengas aí,
Que tía, solo lleva dos programas, madre mía, nos va a acabar pisando aquí o algo. Nada, es bromita. Pues efectivamente nos escribes a Ulalume, Quack FM, apartado de correos 4334 de A Coruña. Más fácil imposible. Y lo del teléfono pues también, 167050, 167000, pues exactamente lo que has dicho tú, no sé para qué lo repito, extensión Póñame Seco a Radio, como dicen los del Zapping, es que me encanta, extensión Póñame Seco a Radio. Y... ah, bueno, y también puedes venir aquí. Ahora que lo pienso y decía yo, se me queda algo en el tintero. pues que también te puedes pasar por aquí, te puedes poner en contacto con nosotros por carta o por teléfono y decir, mira, es que a mí lo que me apetece realmente no es ni escribir ni hacerlo por teléfono, yo quiero ir ahí. Bueno, pues te vienes aquí y lo lees tú. Y arreglado. ¿Qué más, Sergia? ¿Qué vas a leer?
Pois eu vou ler o seguinte contiño, que, bueno, antes vea leuvos de Mario Benedetti, que é un uruguayo, e vou vos ler un de Ernesto Sábato, que é un argentino, do libro El Túnel. E, bueno, xa o libro é unha obsesión de, bueno, 200 y tantas páxinas, pero, bueno, eu lerei vos bastante menos, unha historia integrada na novela. Bueno, espero que vos guste. En mi precipitación no había preguntado cuándo volvería María de la estancia. El mismo día de mi visita volví a hablar por teléfono para averiguarlo. La mucama me dijo que no sabía nada. Entonces le pedí la dirección de la estancia. Esa misma noche escribí una carta desesperada preguntándole la fecha de su regreso y pidiéndole que me hablara por teléfono en cuanto llegase a Buenos Aires, o por favor que me escribiese. Fui hasta el correo central y la hice certificar para disminuir al mínimo los riesgos. Como decía, pasé unos días muy agitados y mil veces volvieron a mi cabeza las ideas oscuras que me atormentaban después de la visita a la calle Posadas. Tuve este sueño. Visitaba de noche una vieja casa solitaria, y en una casa en cierto modo conocida e infinitamente ansiada por mí desde la infancia, de manera que al entrar en ella me guiaban algunos recuerdos. Pero a veces me encontraba perdido en la oscuridad o tenía la impresión de enemigos escondidos que podían asaltarme detrás de o de gentes que cuchicheaban y se burlaban de mí, de mi ingenuidad. ¿Quiénes eran esas gentes y qué querían? Y sin embargo, y a pesar de todo, sentía que en esa casa renacían en mí los antiguos amores de la adolescencia, con los mismos temblores y esa sensación de suave locura, de temor y de alegría. Cuando me desperté, comprendí que esa casa del sueño era ella. En los días que precedieron a la llegada de su carta, mi pensamiento era como un explorador perdido en un paisaje neblinoso. Acá y allá, con gran esfuerzo, lograba vislumbrar vagas siluetas de hombres y cosas, indecisos perfiles de peligros y abismos. La llegada de la carta fue como la salida del sol. Pero este sol era un sol negro, un sol nocturno. Yo no sé si se puede decir esto, pero aunque no soy escritor y aunque no estoy seguro de que mi precisión sea la correcta, no retiraría la palabra nocturno. Esta palabra era quizás la más apropiada para María, entre todas las que forman nuestro imperfecto lenguaje. Esta es la carta que me envió. He pasado 3 días extraños. El mar, la playa, los caminos me fueron trayendo recuerdos de otros tiempos. No solo imágenes, también voces, gritos y largos silencios de otros días. Es curioso, pero vivir consiste en construir futuros recuerdos. Ahora mismo, aquí, frente al mar, sé que estoy preparando recuerdos minuciosos que alguna vez me traerán la melancolía y la desesperanza. El mar está ahí, permanente y rabioso. Mi llanto de entonces inútil. También inútiles mis esperas en la playa solitaria, mirando tenazmente al mar. ¿Has adivinado y pintado este recuerdo mío o has pintado el recuerdo de muchos seres como tú y como yo? Pero ahora tu figura se interpone. Estás entre el mar y yo. Mis ojos encuentran tus ojos. Estás quieto y un poco desconsolado. Me miras como pidiendo ayuda. María.
Y a continuación vamos a leer un cuento sobre otra obsesión. Sí, vale, utilizamos la misma música. Se titula Braga a 200 pesetas el par. Es obsesión pues por la lencería, especialmente por las bragas, escrita por el que antiguamente fue nuestro primer control de Ulalume, que es Bruno. Vamos allá. La lencería es, desde luego, aparte de fascinante, un tema francamente sugerente. Sugiere, estimula la imaginación. Supongo que es así porque simboliza o representa algo que, excepciones aparte, suele siempre apetecer. No me cabe ninguna duda de que lo que apetece estimula. Pues bien, una vez estimulado, expondré la pregunta, una de ellas, que me ha sugerido este apasionante mundo de la lencería. Pregunta trivial, que resultará tan poco trivial como la mayoría de las preguntas triviales que nos estimulan. Lo trivial suele ser el enfoque. La pregunta se desdobla en dos. ¿Por qué existe una jerarquía lencerística? ¿Por qué esa jerarquía se articula siempre en torno al dinero? Es decir, ¿por qué siempre asociamos lo caro con lo más estético? ¿Por qué son más estimulantes las bragas de 25.000 pesetas que las de 200, por ejemplo? No me interesa responder directamente a estas cuestiones tan intrigantes, por lo que me considero ocioso abordarlas de esta manera. Me andaré, mejor, por las ramas. La primera chica, o mujer, de la que me enamoré, en realidad la única, solía llevar bragas de 200 pesetas el par que cogía del almacén de una tienda del pueblo de la que era propietaria su abuela. Según la abuela, eran el último grito en ropa interior. No fue la primera chica que vi desnuda, pero como si lo fuera. Tampoco fue la primera que accedió a dejarme acariciar sus bragas, pero como si lo hubiera sido. Eran unas bragas muy ásperas, como la lengua de un borracho. Los estampados eran variados, de elefantitos, molinos de viento y cosas así, no los recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es haber sido ungido, tumbado a su lado por un sol crepuscular, mientras le sacaba esas benditas bragas, en pinares del verano, con los aromas de la carne mezclados con los del paisaje, y enhebrados por la brisa de la tarde, ensartados como las cuentas de un collar de alegría de vivir. Eran bragas de esas que se estiran fácilmente, y así, fácilmente, podía enorgullecerse uno al reconocer en ellas sus huellas, las huellas de la posesión, de la propiedad. El semen acababa derramándose por el lomo de alguno de esos elefantitos lencerísticos. Era delicioso. O recuerdo también, aunque a duras penas, mañanas de invierno atlántico haciéndolo al compás de olas libertinas que nos arrullaban. Sus bragas tiradas sobre la cama de mi hermano mientras ella lavaba nuestro amor en el baño simbolizaban el increíble triunfo, jamás igualado y jamás igualable, de haber desnudado a una mujer, de haberle hecho el amor. Su pelo y sus bragas, sus brazos haciéndome real y sus bragas, su cuerpo eucarístico y sus bragas, mis orgasmos y sus bragas, mi cara reposando sobre sus tetas y sus bragas, mis manos amasando el pan de su culo y sus bragas, bragas de 200 pelas el par. La estética, amigos míos, solo puede ser subjetiva y la pare cada uno con tan solo vivir. El valor de las cosas, o al menos de lo estético, jamás ha de ser confundido con su precio. Así lo atestiguan las bragas del amor. Echad a los mercaderes del templo. Thank you. Y a continuación, Ulalume presenta las crónicas humanas, las noticias más interesantes de los últimos tiempos. Y es que Ulalume somos una mota de polvo metidos en una cama, vale, bueno, sí, somos un poco raritos, pero mira que vosotros... Tenemos aquí noticias, pues mira, desde que nos fuimos de vacaciones, desde diciembre, aún debe haber alguna de noviembre, y hay aquí cada historia que ya veréis, ya veréis. Clinton mantiene silencio después del careo de 6 horas con Paula Jones. No me extraña en absoluto, después de 6 horas el pobrecito se quedaría afónico.
7.000 indios reúnense en Mumbai para reírse. Un 7.000 ciudadanos indios se reunieron onte, es decir, o 11 do 1 do 98, esto de onte un poco relativo, para un parque de Mumbai solo para reírse durante un cuarto de hora. Alucinar, estas personas son miembros dos 1077 clubes de risa hindúes que celebraron de esta forma el Día Internacional de la Risa, explotando el valor terapéutico de reírse. Pues mira que ven.
Muy sano, por lo menos. Y aunque no sea terapéutico, pues por lo menos te ríes. Siempre. Buscan a quien perdió 25 millones en la calle. El alcalde de Cacabelos, en León, ha publicado un segundo bando para localizar al propietario de 25 millones de pesetas que un vecino entregó a la Guardia Civil tras hallar el dinero en una calle de la localidad en octubre de 1996. ¡Es mío! ¡De verdad, es mío!
Una mujer perdió el teléfono móvil y o chamar soa o estómago do seu can. Pues bueno... Pues pensaría que un oso. Ahora tenía unas formas tan rariñas.
Una niñera muy especial. La fiebre del Tamagotchi ha llegado a Hungría y ya han comenzado a crearse negocios subsidiarios de lo más variopinto. Sin ir más lejos, una joven estudiante de 22 años, Mona Gaspar, se dedica desde hace unas semanas a cuidar a las mascotas virtuales de los pequeños cuando estos van a la escuela por 50 forintos a la hora, el equivalente a unas 40 pesetas. La joven, que asegura tener un gran éxito con su iniciativa, no acepta más de 5 mascotas por hora, ya que cree que con más no podría atenderlos debidamente. Además, acude ella misma a los colegios para recoger los tamagotchis. Fíjate tú.
A morte de Diana de Gales ocupou máis páxinas que a Guerra Mundial. Jo, parece mentira, eh? Que máis de... Que unha morte ocupe máis que millóns de desgraciados que os pobriños o pasaban fatal na Segunda Guerra Mundial. Hasta teñen sellos de Lady Di.
Sí, ahí... bueno, de Lady Di ha llegado un momento en que hai un mercado, un leímos aquí hace pouco, el... bueno... Vale, eso ya fue el cachondeo, porque después de tantos discos con canciones de la princesa...
Y son horterísimas, sí. Por cierto, no sé qué le gustan esos discos, pero...
Pues que sí, eso, que sí en la tele, que sí en la radio, que sí en las revistas, que sí en todas partes. A mí, la iniciativa que más me gustó fue alguien en internet que hizo el Dianagotchi, que la mata, lo que es hacerle fotos. Cuando más fotos le hagas, más la matas. Fíjate tú, claro.
Seguro que esa rapaza que cuidaba hasta la noche también cuidaba a Lady Di.
Seguramente. Continuamos. Grave tras ingerir 36 plátanos por una apuesta. Bueno, como para no volver a comer en 36 semanas, bueno, luego.
Aquí un concello de Málaga, que se llama Valle de Abdalajis. Bueno, esto un poco así, mouro y tal. Regala un xamón por cada recién nacido. Jo, pues vaya, un pata negra por cada neno. Sí. Pues algunos salen con pan bajo brazo, otros salen con xamón.
Un líder espiritual de Israel dice que las mujeres con peluca arderán en el infierno. Palabras textuales. Una mujer que lleva peluca arderá en el infierno junto a su peluca. ¿Qué más dice? Dice que si una mujer desea tener hijos correctos, debe quitarse la peluca. De lo contrario, tendrá hijos impertinentes. En junio advirtió que un hombre no debe andar entre dos mujeres lo mismo que no andaría entre dos burros o dos camellos, porque corre el riesgo de convertirse en algo similar a ellos. Sin comentarios.
En fin, horóscopo chino anuncia catástrofes y los adivinos casan a Carlos de Inglaterra. Pues aquí di que o próximo 28 de xaneiro, es decir, o pasado 28 de xaneiro, comezou o ano do tigre. Esto anuncia, según os adivinos, un torrente de cambios salpicados por traxedias. E xa deus. Ademais, os astrólogos predicen que este ano sufrirán complicacións varios líderes políticos internacionais. Claro, si se casan. Tamén prevén que dous tentativas fallidas de asesinato contra Saddam Hussein e Bill Clinton, quen se verá obligado a dimitir a causa dun novo escándalo sobre a súa vida privada.
E para iso hai que ser adivino.
Vaya, pues esto do 31 de decembro, Y Netanyahu y Yeltsin también se verán obligados a abandonar el poder. Bueno, sabes, en la hora pues de
también hay que
retiro,
ser muy inteligente,
¿no?
O sea, Yeltsin, que lleva un montón de años, que más que un hígado tiene una destilería ahí, y bastante escarallada, por cierto, con perdón. Hay que ser adivino para todas esas cosas, Seguro que sí. En fin, el primer gallego del año nació en Vigo y se llamará Kevin. Así me gusta, muy autóctono, muy autóctono.
Un mariñeiro lanzou bengalas caducadas e movilizou os servicios de salvamento. Un mariñeiro que aproveitou o día 2 de xaneiro para lanzar desde o muelle de Lorbe varias bengalas que tiña caducadas movilizou o servicio de salvamento marítimo. A embarcación Torre de Hércules partiu a rastrear a zona, ata que a Guardia Civil confirmou que se trataba dunha falsa alarma. Pois, jolín, é que celebran o ano un pouco máis paradiños, A ver si vamos a movilizar aquí toda a Protección Civil.
Sí. Bueno, hace pouco leímos unha crónica marciana que un señor se había subido con unha cuerda a un azoteo e alguien, un vecino, lo vio e llamaron corriendo a la policía porque este se cuelga. Sí, foi a colgar, pero foi a colgar la ropa, non a colgarse él.
No, hai un pouco así cosa colectiva, ¿no? Con esto das desgracias. Pero bueno, máis vale prevenir que lamentar.
Bueno, pues ahora, aprovechando que se nos acaba la música y nos queda un espacito en blanco, vamos a presentarnos lo siguiente cuento, que lo va a leer Xerxia también.
Bueno, pues seguimos con Sábato. Bueno, este es un conteño pequeñiño que fala de un tío, de un hombre, bueno, un hombre que bueno, que está así como un poco nervioso. Porque soña y no sabe si está despierto o está dormido y tengo así unos sueños un poco extravagantes. Xa veredes. Desperté tratando de gritar y me encontré de pie en medio del taller. Había soñado esto. Teníamos que ir varias personas a la casa de un señor que nos había citado. Llegué a la casa, que desde afuera parecía como cualquier otra, y entré. Al entrar tuve la certeza instantánea de que no era así, de que era diferente a las demás. El dueño me dijo, lo estaba esperando. Intuí que había caído en una trampa y quise huir. Hice un enorme esfuerzo, pero era tarde. Mi cuerpo ya no me obedecía. Me resigné a presenciar lo que iba a pasar, como si fuera un acontecimiento ajeno a mi persona. El hombre aquel comenzó a transformarme en un pájaro de tamaño humano, y empezó por los pies. Vi cómo se convertían poco a poco en unas patas de gallo o algo parecido. Después siguió la transformación de todo el cuerpo, hacia arriba, como sube el agua en un estanque. Mi única esperanza estaba ahora en los amigos, que inexplicablemente no habían llegado. Cuando por fin llegaron, sucedió algo que me horrorizó. No notaron mi transformación. Me trataron como siempre, lo que probaba que me veían como siempre. Pensando que el mago los ilusionaba de modo que me vieran como una persona normal, decidí referir lo que me había hecho. Aunque mi propósito era referir el fenómeno con tranquilidad para no agravar la situación, irritando al mago con una reacción demasiado violenta, lo que podría inducirlo a hacer algo todavía peor, comencé a contarlo todo a gritos. Entonces observé dos hechos asombrosos. La frase que quería pronunciar salió convertida en un áspero chillido de pájaro. Un chillido desesperado y extraño, quizá por lo que encerraba de humano, y lo que era infinitamente peor, Mis amigos no oyeron ese chillido, como habían visto mi cuerpo de gran pájaro. Por el contrario, parecían oír mi voz habitual diciendo cosas habituales, porque en ningún momento mostraron el menor asombro. Me callé, espantado. El dueño de la casa me miró entonces con un sarcástico brillo en sus ojos, casi imperceptible, y en todo caso solo advertido por mí. Entonces comprendí que nadie, nunca, sabría que yo había sido transformado en pájaro. Estaba perdido para siempre y el secreto se iría conmigo a la tumba.
Al final de un Ulalume más. Recordad que estamos patrocinados por el pub Patachim en la calle Orilla Mar 16, por el pub Atlantis en la calle Fita número 4, a la altura de San Andrés número 1. Y que esta noche a las 10:30 en la terraza, donde está la plaza enfrente a la Torre de los Maestros en Juan Flórez, a las 10:30 habrá contacontos, Cándido Pazó, ni más ni menos. Así que animaos porque es un contacontos fabuloso. Y aquí terminamos, pero no os vayáis porque viene en Premilenio. Os saluda Bixio. Xerxia, gracias por haber venido.
Gracias a vos por estar ahí escuitando, si escuitades, claro.
Y gracias, porque aquí somos todos muy graciosos, a Xaime, que está a los controles. Nos vamos. Chao.
Chao. Thank you.
Thank you.